escuchamos mucho lo que es el bambuco, los pasillos, que sería algo muy similar a lo que son las chacareras, por ejemplo, en Argentina.
Ajá.
Una música más folclórica, y también involucramos mucho la influencia que teníamos, sobre todo del tango y del bossa nova. Música pues que siempre desde niño pues escuché mucho, y sobre todo el bossa nova lo interpreté desde muy niño. Y involucrar todo esto con el rock da como resultado la 45. Para los que no saben, la 45, como tal, la carrera 45 es la avenida Carlos Gardel en Medellín. Gardel muere en Medellín y se convierte en un ícono muy importante culturalmente y musical. Incluso el tango es considerado patrimonio cultural histórico de Antioquia.
Ajá.
Entonces siempre hemos tenido como una cercanía mucho con la cultura argentina, no solo por el fútbol, sino también por lo del tango, ¿no? Entonces la banda adopta este nombre, ya que por casualidad del lugar donde ensayábamos queda muy cerca a la carrera 45, que es la avenida Carlos Gardel. Entonces como queda como resultado esto, y sí, llevamos ya 20 años, hemos cambiado pues de integrantes, yo sigo siendo el único de un trío que éramos, ahora somos un quinteto, y en el momento está conformado por Davinson Pavas en guitarra líder, mi hermano Dave Cisneros en batería, que justamente por estos días anda de vacaciones en Argentina. Ayer estuve en Bariloche, hoy está otra vez en Buenos Aires, y bueno, en el bajo Mauro Londoño, y en los teclados y segunda guitarra Alex Jaramillo. Y bueno, ahí vamos dándole fuerte. Hace poco lanzamos también un sencillo nuevo, el año pasado sacamos otro, y estamos pues promocionando esta versión de La Marcha de la Bronca, que arrancamos a hacer en 2020 en pandemia, y bueno, hasta ahora la pudimos terminar, porque no es fácil unir, fácil juntar tantos músicos de diferentes países. Y bueno, de a poquito vamos, y bueno, este ha sido como el resultado.
Ayer hablábamos fuera del aire, ¿no? Obviamente, por mensaje privado, de la influencia del rock argentino en el resto de Latinoamérica. Bueno, claramente ustedes están haciendo este cover de La Marcha de la Bronca, de Pedro y Pablo, pero bueno, ¿qué otras bandas tenés así como referentes argentinas?
Nos tocaría hablar un programa entero de eso, ¿no? Porque digamos, a los 16 años tengo el contacto con un cassette de Sui Generis que les prestó una amiga, Liliana Usuga, que en paz descanse, mi amiga, y ella nos facilitó el cassette que tenía, contenía Vida y Confesiones de Invierno. Yo creo que la mayoría de la gente que nos tocó ya escuchar a Sui Generis 20 años después, nos tocó fue en cassette, porque digamos en esa época los álbumes estaban en vinilo, ya en esa época ya el vinilo estaba, digamos, casi que se pensaba que en desuso, más o menos en el año 95, 96, incluso aquí en Colombia fue de los últimos países donde se prensó en vinilo, y si tú tienes una copia colombiana, por ejemplo, de Dynamo, de Sueño Estéreo, de Soda Estéreo, de Divididos por la Felicidad, de Los Divididos, de Pampas Reggae, Pericos, de Big Bang, de Nanitos Verdes, te vale mucho dinero, porque digamos estos discos no se lanzaron en vinilo en Argentina, solamente en Colombia. Entonces ahí digamos denotamos cómo digamos acá se demoró tanto en llegar el CD. Ahora imagínate, nosotros todavía éramos de vinilo y cassette.
Claro.
Entonces para que llegara a Sui Generis fue de cassette, pero eso fue de alguien que lo mandó desde Argentina o algo, porque pues en esa época acá si conseguir era difícil, muy costoso, y si lo que conseguía el CD era anglo, ¿no?
Claro.
Entonces digamos nos llega esto a nosotros, algo muy raro, muy diferente, porque aquí solamente conocíamos a Charly García. Y lo personal, cuando yo era niño, yo iba con su bigote y yo decía, no, a mí no me parece que esta señora haga rock, ¿no? Digamos, yo venía a escuchar con mi papá, era AC/DC, Black Sabbath, Judas Priest, Zeppelin, por decirlo así, lo más suave, pero a mi papá, digamos, le gustaba mucho el hard rock. Entonces a mí no me parecía que lo que estaba, digamos, con la oleada del rock en español no me sonaba mucho a rock. Lo que llaman rock en tu idioma, toda la oleada que hubo en España, Toreros Muertos, Hombres G, en Argentina, los twists, y todo lo que llegó aquí en los 80s, a mí como que no me entraba. Yo era muy anglo y muy rock en inglés, pero me llega la adolescencia y claro, como tal, con el tiempo me di cuenta que es que Sui Generis es el dueto, es el grupo como tal, así para los adolescentes, y que golpeó fuerte en esa época en Argentina, y claro, pues yo lo vengo a escuchar 20, 22 años después y me golpea fuerte y empiezo a tomar en serio el rock argentino. Y por esa misma época pues salió Sueño Estéreo de Soda Estéreo, pues ya digamos algo contemporáneo a lo mío. Antes me había pegado bastante fuerte Big Band de Enanitos Verdes, que aquí en Colombia y en México y por estos lados han sido más importantes, creería yo, digamos, que como que la importancia que tuvieron en Argentina. Como tal, aquí en Sudamérica, en Centroamérica, bandas como Enanitos Verdes o Vilma Palma pegaron mucho, ¿cierto?, en mi adolescencia. Pero entonces me toca fuerte esta parte y ahí en adelante empiezo a investigar. Por esos días empiezo a trabajar en un bar, ya como DJ y siendo menor de edad, pero por debajo, porque digamos no me podían tener en la planilla de trabajadores porque yo era menor de edad, yo trabajaba por debajo, pero entonces yo, digamos, porque siempre he sido muy melómano, entonces me ha gustado mucho investigar quién canta la canción, quién la produce, en qué año, de qué, etcétera. Entonces esto me lleva a empezar a poner música en un bar de DJ, a los 16 años, en el año 97, y el administrador del bar, gran amigo que lo recuerdo con mucho cariño, Felipe Vera, en una de esas noches me voy a la casa de la, como decimos acá, de remate, de after, y nos vamos a escuchar música, y ahí conozco, y ahí me presenta en Peluso No Milk, de Spinetta, a 18 segundos del sol, Spinetta también, y me muestra Brumas, de Aquelarre. A propósito, hace poco tuve la oportunidad de hablar con el maestro Emilio del Huercio, al cual también le mando un abrazo y total admiración y respeto. Y entonces empiezo ya a conocer un poco más lo que era el rock argentino e incluso más contemporáneo de mi época, como por ejemplo, digamos, el primer álbum de Ataque 77. Nosotros como jóvenes nos tocó mucho escuchar Volvió la Alegría y Valentina Alcina de Dos Minutos.
Ah, mirá.
Eso nos marca, pero a mí...
Llegaron discos que... Que la verdad que yo, por lo menos cuando los escuchaba cuando era chico, pensaba que eran como under, llegaron hasta Colombia.
Sí, digamos en los 90s, como digamos está esta expansión antes del internet, tenemos digamos la oportunidad de, como te digo, todo lo pasábamos de cassette en cassette, y yo creo que eso nos pasó en toda Latinoamérica, que digamos de cassette en cassette, sobre todo lo under.
Claro.
Sobre todo lo under. Ya cuando arranca acá, digamos, los CDs y todo este asunto, nos empiezan a llegar recopilaciones. Yo me acuerdo mucho que compramos una que era como roja, doble CD, y que tenía de todo, o sea, tenía desde los 60, 70 hasta los 80, porque me acuerdo que, o hasta 90, porque me acuerdo que el CD 2 contenía 1, 2, 3 ultraviolento de
Violadores.
De Violadores, y también tenía Razones Paranoicos. Entonces, digamos, como que tenía desde la Cofradía del Sol, con la Cofradía Solar, tenía desde Arcoiris, todo esto de los 70, luego 80, Sumo. Es una recopila muy buena que, digamos, nos sirvió mucho para conocer un poco más del rock argentino. Pero sí, lo que nos tocó a nosotros en la época fue, sobre todo, lógicamente, que nos marcó mucho, el Vasos Vacíos de Fabulosos y el Rey Azúcar, y estos dos álbumes de Dos Minutos, que para nosotros eran lo más under que habíamos escuchado en Argentina, y que con el tiempo pues acá ellos son como de la casa, ellos vienen mucho a Medellín, han grabado con la barra brava del Atlético Nacional, que es el equipo que me gusta, que del cual soy hincha, han grabado canciones, vienen mucho, estuvimos tocando con ellos en los 25 años de la barra aquí en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, y bueno, o sea, yo creo que digamos la influencia de la música argentina, y no solo del rock, ha sido muy fuerte aquí en Medellín, y en el lado mío, pues por mi lado personal, mucho más fuerte, porque he considerado, digamos, que me he indagado mucho en la historia, en todo lo que ha pasado en el rock argentino, en sus músicos, en sus productores. Cuando estuve en Buenos Aires en 2010, me acuerdo mucho que Jorge Capelli, que alguna vez fue bajista de una banda porteña que se llamaban Espiral, liderada por mi amigo Santino Barilati, y Jorge tocó un tiempo ahí, y me acuerdo que estábamos en San Telmo comprando un vino, y llegué, porque él me decía, cuando estaba aquí en Medellín, me decía, vos sabés más de rock argentino que cualquiera de nosotros, ¿viste? Y me voy yo para San Telmo, estamos comprando un vino, y agarra una parejita de muchachos que habían ahí comprando vinos con nosotros, y les pregunta, ¿el hijo sabe quién canta la canción La Golondrina de Plaza de Mayo? No, no, me suena, a mí me suena, eso no es Caligartía, no es Solanterio. No, decirte el pobre, boludo. Después les digo yo, no, eso es invisible. La Golondrina de Plaza de Mayo, el Jardín de los Presidentes, y se quedan como, ah, claro, es la música de mi viejo, dale. Entonces me dice él.
Sos un melómano.
De rock argentino que mucho argentino.
Sos un melómano de la música argentina, es cierto, porque no es. A ver, uno piensa que. Claro, que el rock argentino, bueno, tiene claras influencias sobre la música latinoamericana o sudamericana, de Centroamérica también, pero siempre las bandas que llegan o que sabemos que llegan fueron Los Fabulosos Cadillacs, Soda Stereo, digo, bandas muy puntuales. Vos me hablás de Dos Minutos, me hablás de Invisible, bandas que, bueno, Invisible tuvo más trascendencia, ¿no? Pero Dos Minutos, por ejemplo, al principio de los 90 era under. De hecho, hoy sigue siendo under. Se nota que sos un estudioso de la música argentina. No creo que sea lo común, digamos, en los colombianos que conozcan tanto de música como vos.
Sí, no es común. Y, digamos, me ha tocado ser la influencia de muchos amigos. Digamos, en los 90s, lógicamente, lo que escuchábamos era muy fuerte. Estamos en la época del grunge, estamos claro. En la época de digamos, incluso cuando empieza ya a entrar el nu metal, que nos tocó tan fuerte, digamos, que también nos influenció mucho en esa época, todo lo que fue el Rage de Machines, que arranca en el 91, 92 en adelante, que acá incluso nos llegó, el primer álbum de Rage Against the Machine nos llegó aquí a Colombia de cassette en el año 97, o sea, se demoró 6-7 años para llegar, acá todo se demoraba mucho, como te digo, escuché Sui Generis en el 96, o sea, me demoré más de 20 años en escucharlo, fue de 24 años. Pero entonces algo que uno es claro, si tienes amor por la música, uno empieza a investigar y a buscar. En esa época te toca ir a la biblioteca, investigar un poco de libros, revistas, y pues lógicamente que todo lo que llegaba era anglo. Claro. Entonces podías investigar muy poco de lo que había pasado en Argentina, más que también por lo que luego te das cuenta de lo que sucedió con la dictadura y el éxodo de músicos que hubo incluso aquí a Colombia, llegaron muchos. Aquí vivió un tiempo Miguel Cantilo, aquí estuvo un tiempo Piero, aquí estuvo un tiempo Nito Mestre, incluso aquí en Medellín viviendo, León Gieco. Muchos se fueron para España, pues lo que sabemos es el caso de Miguel Abuelo, los que se fueron para Estados Unidos. Entonces, digamos, todo eso también deja como un vacío, un hueco, digamos, en la historia. Y acá también, en la nuestra también, por ejemplo, aquí en el rock y Colombia no hubo dictadura, pero sí hubo una dictadura musical. Entonces se acaba el auge de lo que llaman acá el yeye y el gogó, que fue lo que, digamos, lo que pasó en Argentina entre la época de lo que fue Billy Cafaro, Johnny Tedesco, y lo que luego se convertiría en lo que fue los Gatos Salvajes y luego los Gatos, y luego las bandas que a mediados de los 60. Acá era moda, y la moda se acabó, y las disqueras obligaron a esos músicos a hacer música bailable, ¿no? Música que, como decimos acá, vulgarmente raspa. Decía mi tío, que era muy salsero en los 70, le decía, la denigraba, le decía raspa o chucuchucu, que es la música tropical que, digamos, se popularizó en Colombia a mediados de los años 70. Entonces acá el rock tuvo un vacío tenaz, o sea, pero fue horrible.
Bueno, eso pasó
desde el año 69 al 70.
Eso empezó a pasar acá en Argentina a partir de los 90, ¿no? Con la cumbia tropical, la bailable, bueno, después,
claro,
finales de los 90 y principios de los 2000, la cumbia villera.
Sí, yo siento que ustedes fueron, digamos, más fuertes en ese aspecto cultural y mantuvieron la bandera del rock arriba, y por más dictadura, por más violencia, desaparecidos y un montón de cosas, mantuvieron adelante la bandera. Muchos se tuvieron que ir, lógicamente, pero los que se quedaron la mantenían, y así les tocara hablar en códigos, con animales, fábulas, etcétera, pero lo mantuvieron acá, digamos, y hemos sido más facilistas en ese aspecto. Es que si, como decimos aquí en Colombia, para donde va Vicente va la gente. Entonces, si alguien hace reggaetón en este asunto, por ejemplo, ya ahorita, actual, si alguien hace reggaetón y le va bien, se va por ese lado. Claro. Si alguien hace pop urbano y le va bien, se va por ese lado. Ahora está pegando mucho la banda mexicana, estilo banda, con tuba y todo esto. Entonces se van a hacer banda. Entonces si hacías música popular colombiana, ya no te suena. Entonces ya te tienes que hacer banda. Si hacías pop normal o pop rock, ya eso no pega, te tienes que ir a hacer pop urbano con dembow al fondo.
Sí, tumpa, tumpa. La sensación entonces, que deja...
Es lo que ha pasado siempre.
La sensación que deja es que siempre gana el comercio, ¿no? Tarde o temprano, lo que es comercial, lo que es vendible, lo que es comercializable, digamos, para ahí vamos. Capaz en los 70, claro, la lucha era desde otro punto, incluso armada. Desde los 90 a esta parte, en realidad la lucha es comercial. Era ver qué banda o qué grupo podía figurar en la radio a través de las productoras musicales y demás. Y bueno, el que podía con eso, ganaba. Y ya está, el resto quedaba fuera.
Claro, total, y es que siempre se ha manejado así. Yo siento, digamos, que la diferencia que tuvimos nosotros es al no tener una fuerza como tal, y todavía no la tenemos. No tener una fuerza total como movimiento rockero en Colombia hizo que hayamos tenido esos baches que hemos tenido. Entonces, digamos, como que arranca como en toda parte con la llegada de los Beatles a Norteamérica.
Claro.
¿Cierto? 1964. Y esto cambia el mundo. Pues no solamente Latinoamérica, sino que cambia el mundo entero. Entonces a nosotros nos pega fuerte y entonces ya cada país tiene sus Beatles. Entonces Argentina tiene los Gatos. Y entonces Uruguay tiene los Shakers.
Claro.
Y entonces Perú tiene los Psychos, que son más punks, pero son muy basados en todo este fenómeno. Y nosotros tenemos acá los Speakers, los Spurs, y aquí en Medellín los Yetis, que todavía existen. Incluso mi hermano, siendo pues que mi hermano apenas tiene 32 años, mi hermano es el baterista de los Yetis, es el más joven, porque pues los líderes, que son Juan Nicolás Estela y Juancho López, tienen cada uno 73, 74 años, son unos abuelos, y digamos tratamos de que sigan vigentes, pero ya les da muy duro, ya les da muy duro físicamente.
Claro.
Pero digamos, acá tuvimos, sí, también mucha historia, pero como te digo, los contextos son diferentes. De pronto, digamos, el lado en Argentina se ha manifestado más la parte cultural y se ha mantenido así a pulso y con fuerza. Acá hemos manejado mucho lo que es pan de la plata y el comercio, lo que tú dices. Uh-huh. Entonces nos hizo más fácil hacer música comercial y las disqueras, somos un país más conservador. Entonces, pues lógicamente si abajo en el sur miraban raro el pelo largo, imagínate por acá al otro polo. Nosotros somos el último país hacia el norte en Sudamérica y ustedes son el último al sur.
Claro.
Cuando nosotros, yo he hablado mucho con mis amigos que las culturas son muy diferentes. Digamos, nosotros venimos más de una cultura más costera, más costeña. Entonces, lo mismo, colombiano le guste más, perdón la expresión, mover el culo, que escuchar buenas letras, de que ponerle atención a los acordes, a los arreglos. Y eso se ha convertido en algo muy global. Para nosotros era muy sencillo porque estamos más cerca del mar, porque somos más cerca al norte, porque somos más costeros. Pero eso llegó a un punto que llegó hasta Argentina. Y pero digamos, a ustedes se les demoró más porque a ustedes les llegó, fue a los noventas, ese auge de la cumbia, porque pues la cumbia es colombiana.
Claro.
Entonces, la cumbia está en todo el continente, incluso en México hay cumbia, que es más en Centroamérica, pero la cumbia nace en Colombia como tal. Claro. Y se empieza a repartir por todo lado. Entonces en Perú le llaman chicha, en Ecuador tiene otro nombre, ustedes tienen su cumbia villera, y luego el cuarteto, que ya es más combinación con otras cosas. Pero sí, yo creo que es el lado comercial lo que nos va matando poco a poco y que no ha dejado que haya, digamos, como un proceso en el rock aquí en Colombia. Y que me he dado cuenta que, lógicamente, que ustedes lo tienen más fuerte, pero que también ha tenido como ciertos inconvenientes, a lo cual lleva a que la generación de ahora no sepa ni tenga idea de quién es Javier Martínez, que en paz descanse, que hace dos días se nos fue.
Sí.
Entonces, si me entiendes, digamos, hay una cosa que yo, por esto mismo del conocimiento que he querido obtener y como músico, como melómano, como compositor, tratar de rescatar mucho lo que hicieron los de antes, porque la gente ya no los tiene en cuenta, porque lógicamente el comercio solamente piensa en lo que es nuevo, lo que es atractivo, lo que es joven, lo que es actual y lo que está pegando. Entonces, cierto yo que aparte de que a ellos les tocó una dictadura, les tocó el exilio, les tocó muchas cosas, tampoco se les ha dado el como decirle, como la importancia que se merece. Que esa importancia se la han dado los años y los músicos que han hablado de ellos con el tiempo, pero que, digamos, ni la sociedad, ni el Estado, ni los ministerios de cultura, y no solo en Argentina, sino en todo el continente, se les ha dado ese espacio, ese lugar a los músicos que hicieron lo que es hoy la música, lo que es hoy el rock.
Tal cual.
Entonces, para mí es muy importante, digamos, respetar eso, mantener ese legado, no solamente aquí en Colombia, sino lógicamente con mis amigos, colegas y maestros argentinos con los cuales he tenido, digamos, contacto desde que arrancó sobre todo lo del Facebook. Entonces empecé a buscar, digamos, a todos estos referentes y con los cuales tengo un contacto vía internet. Y yo veo que se muere en pandemia, se muere Rodolfo García, baterista de Almendra y de Aquelarre. Y como a los 15 o 20 días se muere Rinaldo Raffanelli, que pues lógicamente lo conocemos mucho por Sui Generis y su trabajo con Polifemo también, estuvo ahí. Entonces para mí es como, se murieron los referentes, los maestros, yo tenía contacto con ellos, pero nunca pudimos vernos personalmente. Pero yo veo que empiezan a poner los compañeros, los colegas empiezan a poner en el muro de Facebook, ese fue mi amigo, no lo pude acompañar. Acuérdate que la gente que se murió en pandemia no los pudimos acompañar.
Tal cual.
Porque, digamos, tenían que morir solos, aparte, por lo del contagio, etcétera. Yo al ponerme a ver esto, yo digo, no, es que los homenajes tienen que ser en vida. Y yo toda la vida quise conocer al maestro Rodolfo, con Rinaldo hablé varias veces, chateamos, incluso cuando estuve viviendo en Buenos Aires quedamos en vernos y no logramos. Entonces yo le escribo al maestro Miguel Cantillo y yo le digo, maestro, yo quiero hacer la marcha de la bronca. Yo sé que ustedes ya la hicieron. Me acuerdo que hubo una versión que hicieron hace como 15 años con Hilda, con León Gieco.
Claro, creo que...
Con Calamaro.
Creo que pertenece a un disco de León Gieco que es... bueno, no me acuerdo cómo se llama. Un disco que hizo todo con artistas invitados. Pertenece a ese disco, a un disco de León Gieco, pero sí, una versión
yo
impresionante.
Yo creo que sí, porque en esta versión arranca cantando el León Gieco, yo creería que sí.
Sí.
Y yo la escuché, a mí me encantó, me pareció muy buena, me pareció buenísima y yo no sé, siempre quedé como con la espinita, como con la cosa de qué rico hacer algún día una versión, pero acá, nosotros aquí en Colombia. Pero digamos lo que pasó en todo el mundo que nos aisló y que todo, yo dije, no, pues hagamos algo que nos junte y también como que sea un homenaje en vía.
Claro.
Le escribo al maestro y me dice, Camilo, me parece muy buena idea, solamente déjame un pedacito al final para yo cantar. Solo déjame un pedacito al final para yo cantar y dale, te doy permiso. Entonces empiezo como a concretar gente, quería que fuera casi todo el continente, me quedaron por fuera Chile, Uruguay, Perú y Ecuador, pero traté, digamos, con lo posible, traté que estuviéramos todos. Entonces es Argentina, está Panamá, tengo gente de México, tengo gente de República Dominicana, gente de todo el continente, pero lógicamente pues la marcha de la bronca es un himno y es algo muy importante que marcó mucho, digamos, esa época en Argentina. Entonces traté, digamos, de contactar a amigos y colegas que ya tenía un contacto, ya tenía, digamos, ya habíamos hablado con el tiempo, nos habíamos conocido por redes, algunos nos habíamos conocido personalmente. Entonces empecé como a ver con quiénes podríamos hacer la canción y traté sobre todo de contactar a gente de la época, a los que pudiera. En este caso hablé con Alejandro Medina de Manal, me pareció muy chévere, mandó voces, mandó una línea de bajo. El maestro Piero, que aquí en Colombia pues lo queremos mucho y que lógicamente también tiene nacionalidad colombiana por tanto tiempo que ha estado acá, también nos mandó su voz. Vito Martino de Los Inolvidables, una banda que conocí por medio pues de redes porque no tenía ni idea que existía, y me pareció muy chévere también pues como involucrarlo a él, que digamos no es tan conocido, pero veo que digamos ha trabajado con cierta gente como Auténticos Decadentes, tienen un núcleo de gente pues como amigos, etcétera. Ariel Leira, que también para mí es uno de los buenos compositores de la Argentina, lo conocí por una canción que se llama Sin Tu Amor, muy bella, que grabó a principios de los 90, y también logramos concretar una amistad muy bonita, y también me mandó voces. Ricardo Mollo mandó voces y mandó guitarra líder. Todo el teclado lo hace Mario Zipperman de los Cadillacs. Claudia Puyo hace una parte pues muy linda en la canción, repite en esta versión, pero digamos ya la parte entera que me pidió que la dejara cantar, toda la parte entera que no pudo cantar en la versión pasada. Y sí, digamos, Alfonso André, baterista de Caifanes, haciendo voces, gente pues muy bonita aquí de Colombia, como el guitarrista de Superlitio, Alejandro Lozano, Ernie Becerra, que es uno de los pioneros del rock en Colombia. Está muy bonito, quedó muy linda, y bueno, no hemos podido subirla a las plataformas digitales porque necesitamos el permiso escrito de todos estos personajes, de todos estos músicos. Entonces de a poquito vamos haciéndolo, y la idea es subirla mientras tanto a en audio, y por ahora la pueden escuchar en el Instagram mío.
Bueno, y también ahora cuando te despida, escuchar el tema completo acá en Om Radio, obviamente. Pero antes de despedirte, Camilo, te quería preguntar, para el que no conoce la banda, ¿cómo puede hacerlo, tanto en Spotify o en Instagram, o dónde puede encontrar a La 45?
Nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales como La 45 en números, LA45, y en Instagram, en lo que antes era Twitter, que ahora es X, y en Facebook, y lógicamente en YouTube, como La 45 Music. En números, LA45 Music, y siempre vamos a estar contestándoles, siempre vamos a estar en contacto con ustedes. Para nosotros lo más importante es el público, es la gente, lo más lindo, lo más importante para nosotros como banda, y que nos sigan escuchando.
Totalmente, totalmente. Camilo, te mando un abrazo, muchísimas gracias por la comunicación, contás con esta radio para difundir lo que necesites o lo que quieras, y te despido con La Marcha de la Bronca completa, dale.
Dale, un abrazo grande para todos ustedes en Argentina, desde acá de Colombia. Cuenten con nosotros también, todas las bandas emergentes, grupos de música que nos estén escuchando y que quieran que por acá, por este lado, también los escuchen. Se contactan con mi amigo Pablo, él les hace llegar mi material, mejor dicho, nos comunicamos, y aquí también van a estar sonando. Un abrazo grande y aguante la bronca.